Muy bien. Por favor, abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a estudiar del verso 12 al 17. Voy a leer primero estos versos. Dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, tu palabra nos enseña, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos pone convictos tantas veces, y necesitamos estar llenos de tu Espíritu para aceptar tu corrección con humildad. Señor, que seamos humildes delante de ti. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces todo respecto a nuestras vidas y sabes también nuestro futuro. Te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu el que nos guíe para que podamos complacerte, para que podamos agradarte en todo, que hagamos siempre tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta porción de las Escrituras tiene muchísima profundidad, tiene mucha enseñanza respecto a la manera de comportarnos en contraste con la vida que traíamos o que teníamos anteriormente. Pablo culmina su exhortación a los cristianos a vivir santamente. Él, una cosa es recibir a Cristo y otra cosa es vivir santamente. Recibimos a Cristo, pero no, el cambio a lo mejor no va a ser de la noche a la mañana. Todas las malas costumbres y las cosas que hacíamos, las tradiciones que traíamos de tantos años en familia, costumbres. Pero cuando habla de santidad, la Biblia está hablando de un proceso que tiene que llevar ritmo, que tiene que tener cierta tendencia. Es como el estudio, ¿no? Los niños empiezan en el primer grado, llegan al segundo y va avanzando, y esperamos de que un día llegue a ser doctor, ingeniero o que tenga alguna profesión. Esa es nuestra ilusión. De momento, cuando empieza la escuela, no llega a ser doctor. Un doctor de 5 años de edad, ¿no? Nadie le confiaría, ¿no? Pero está hablando Pablo de que a los cristianos les está diciendo de que vivan santamente. Y con esto les está dando a entender de que tienen que estar en ese proceso constantemente. Entonces Pablo, en estos versos, continúa con aquella ilustración que comenzó respecto a cambiarse de ropa y vestirse, una manera de explicar, ¿no? Las ropas viejas, quítense y pónganse ropas nuevas. O quítense las ropas sucias y pónganse las ropas limpias. Despojarse de lo viejo, dice Pablo. Que nos despojemos de nuestra vida anterior, de la manera de ser anterior. Dice, y revestirse de lo nuevo. Quitarse lo viejo y ponerse lo nuevo. La exhortación era de tirar a la basura, no de guardarla, no de quitarse lo malo y ponerlo a un lado, sino de quitarlo y botarlo. Hay cosas que cuando estamos arreglando la casa, y yo creo que en toda familia es así, encontramos algo y decimos, oh, pero esto, oh, qué bonito, no lo estoy usando, hace 5 años que no lo veo, no lo he usado, por lo menos hago yo eso. Y digo, ah, pero lo voy a guardar, y lo quito de un lugar donde estaba escondido, donde lo encontré, con mucho polvo, y luego lo quito, lo limpio, y lo pongo en otro lugar para que reciba polvo por otros 5 años. Pero esa no es la manera de arreglar. Y viene mi esposa por atrás y dice, ¿y para qué guardas eso? No, que, ah, bótalo mejor. Y eso es lo que quiere el Señor. Que las cosas que ya no las vamos a usar más, porque la vida anterior, ya el Señor no quiere que lo vivamos, que lo echemos a la basura, que lo tiremos para no verlo más. Se está refiriendo Pablo aquí, cuando habla de ropas, cuando habla de vida vieja, se está refiriendo a esas ropas que le ponían a los muertos, ¿no? Comparándolo, esas tiras que lo envolvían como momias, y que eso se eche a un lado, eso se llama mortajas, y que en cambio se pongan las ropas de gracia, es decir, de la nueva vida que se adquiere con Cristo Jesús, esa ropa de santidad que proporciona una nueva vida en Cristo Jesús. El énfasis radica en la motivación. Bueno, Pablo hace énfasis en eso. ¿Por qué vamos a cambiar? La pregunta es, bueno, ¿por qué tengo que dejar mi vida anterior? Lo que yo hacía por tantos años, en mi caso 42 años. ¿Por qué tengo que cambiar esa manera de ser? Las costumbres que tengo de tanto tiempo. Acostumbraba a decir palabras malas, sucias, y cambiar eso me costó, me tomó como un mes y pico, de que cada vez que iba a decir algo me acordaba y me quedaba con la media palabra en la boca, y tenía que controlarme, porque estaba acostumbrado a decir 2 palabras buenas y una mala. Entonces, esas costumbres, Dios quiere que las quitemos, pero se necesita de el deseo de tener una motivación, una razón grande por la cual vamos a hacer. Tradiciones que traemos, cosas que mis bisabuelos han hecho, y lo festejamos, oh, mi abuelito lo hacía, y mi padre lo ha hecho, y ahora lo voy a hacer yo. Hablando con una persona un día, una persona que conocí, y hablando de esto de los pasos, y me decía, oh, esto de los pasos ya viene de muchos años en mi familia, y mi bisabuelo lo hizo, y mi abuelo, y mi padre, y ahora lo hago yo, refiriéndose a, ¿cómo es que le llaman? A cargar los pasos. Y eso es algo que no lo puedo dejar, y no lo dejaré nunca. Bueno, estas son las cosas que Pablo exhorta a los cristianos. Una persona así se convierte, ahora tiene que dejar eso, no puede ser cristiano y seguir adorando las imágenes. No puede decir, soy cristiano, y seguir yendo a los pasos, por ejemplo, o a las procesiones como el rocío, porque son idolatrías. Estas son las cosas que son duras de aceptar, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y Pablo le está diciendo a los cristianos de Colosa, cuidado con dejarse engañar de los falsos maestros que vienen a decirles las cosas como dorando la píldora. Bien, para ello Pablo nos da 4 razones. 4 razones que nos motivan. 4 cosas que tienen que hacernos sentir la necesidad de cambiar. En Romanos 6:4, Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que andar en vida nueva. Es decir, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. El verso 12 de nuestro texto, de lo que estamos estudiando, nos dice que somos escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios no porque haya algo bueno, algo especial en nosotros. No porque Dios nos ha visto y dicho, ¡ah, este está bien simpático! O este es buena persona. Este es buena gente. No. Lo hizo únicamente por su amor. Y eso trae humildad en nuestras vidas. Porque nadie podría decir, oh, Dios me escogió a mí porque tengo tal estatura. Porque soy alto, porque soy bajito, porque soy gordito, porque soy flaco. Por nada. O porque soy bueno, por ninguna cosa. Solamente por su amor. Y esto fue lo que Moisés les dijo a los israelitas. En Deuteronomio, si ustedes abren sus Biblias, Deuteronomio capítulo 7. Moisés, en el verso 7 y 8, Moisés le dice a los israelitas, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Moisés se aseguró de recordarle al pueblo de Israel la razón y la motivación que debían de tener para ser diferentes, porque era una diferencia, era algo especial de parte de Dios. No era algo que se lo merecían. Muchas veces cuando merecemos algo, decimos, bueno, eso me lo he ganado. Pero cuando se lo regalan, hay la tendencia a ser agradecido. Decir, mira, yo no lo pedí. Yo no dije lo quiero, sino que me lo han dado. Y debemos de ser agradecidos. No decir, bueno, me lo dieron. Aquí Pablo dice, es por la gracia de Dios. Es porque Él lo ha querido. Por eso, esa es una motivación, una razón de ser agradecido. El milagro de esta divina elección no dependió de algo que hubiéramos hecho para merecerlo. No es algo que podemos decir, yo lo merezco. Sino que Dios nos escogió en Cristo. Cristo es el que nos lleva delante de Dios. Él es el que nos presenta. Y esto sucedió antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice en Efesios 1:4. Dice que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Dios para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí está hablando nuevamente del proceso de la santidad. Santos y sin mancha delante de Él. Llevar a la lavandería un pantalón que tiene una mancha. Yo en la casa lo he tratado 4 veces y no sale la mancha. Era bien negra, ahora está a ploma. Pues yo quiero que salga completamente. Y la llevo al dry clean, o como le llaman aquí, al secomático o lavado en seco. Y ahí tienen químicos especiales. Y le echan y le quitan, erradican la mancha. Pues Dios quiere que persistamos, que insistamos en quitar las manchas de nuestras vidas. Hay cosas que nos cuesta trabajo dejar, sea nuestro carácter, sea nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, ciertas palabras, costumbres, tradiciones. Dios quiere que las vayamos quitando, que cada día avancemos y que seamos mejores. Si Dios salvara al pecador en base a méritos, en base a las cosas buenas que hace, porque hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero hacen buenas obras. Hay muchos filántropos, hay muchas personas que regalan dinero, regalan cosas, tienen buen corazón para hacer eso. Pero si fuese la salvación basado en buenas obras, en méritos, en cosas que merezcamos, entonces dice la Biblia que nadie podría ser salvo porque no se trata de buenas obras, sino que se trata de que es por la gracia de Dios. De ahí que tenemos que buscar la gracia de Dios. Él nos salva por su gracia para que la gloria sea para Él y no para ninguna persona en particular.
Porque si yo me lo merezco, entonces digo, bueno, Dios, yo estoy aquí en el cielo porque yo he hecho buenas obras. Yo me lo merezco. Ahora yo aquí en el cielo, como me lo he merecido, voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y cuando sea el momento de alabarte, Señor, yo voy a dormir. O cuando sea el momento de que los ángeles estén adorándote, yo voy a hacer otra cosa. Me voy a pasear por otro planeta. No. Cuando estamos delante del soberano, del rey, tenemos que hacer lo que él dice. Tenemos que vivir la vida como él quiere que la vivamos, porque es lo mejor. La elección es un secreto sagrado. Siempre se habla, la Biblia habla de la elección, somos elegidos por Dios. Y esto podría traer un orgullo espiritual muy feo a los cristianos. ¿Qué les parece que todos andemos con la nariz para arriba? Dice, yo soy cristiano porque Dios me eligió a mí. Nadie más se va a convertir, ¿verdad? Porque es una actitud grosera, es una actitud arrogante. Entonces, esto de la elección es un secreto sagrado. Es algo que solamente Dios sabe y nosotros podemos sospechar por las circunstancias y decir, Dios tiene un llamado en esta persona, ahora depende de que la persona lo acepte. Y nosotros insistimos y le hablamos y le rogamos a Dios, Señor, yo no sé si esta persona tú la has elegido también, pero yo le voy a hablar. Nuestra obligación como cristianos es compartir, nada más. Porque nadie tiene una marquita y decir, este es elegido. Entonces, como no sabemos cuáles son los elegidos, pero Dios está hablando a los corazones constantemente. ¿Yo qué iba a saber a los 21 años de que un día iba a estar predicando? ¿De que un día iba a buscar al Señor con todo mi corazón y que iba a desear servirlo? Cuando en ese tiempo yo andaba en el mundial y estaba dedicado a hacer las cosas del mundo únicamente. Y no quería saber nada de las cosas de Dios. Pero el Señor tenía un plan para mi vida. Y ahora me arrepiento y digo, pasé 21 años más. A los 42 me convertí. A los 21 me hablaron, no quise saber. A los 42 me convierto. Y entrego mi vida al Señor. Y ahora quiero mejorar, cada día quiero mejorar mi vida. La calidad de vida espiritual. Ahora, eso es lo que el Señor está pidiendo. Pero en esto de la salvación, del secreto sagrado de la salvación, es algo que a mí no me incumbe. Mi llamado es hablarle a todas las personas, por igual. Porque como yo no conozco, es un secreto, yo no sé. Esta es una doctrina que no se debe de compartir con las personas que no conocen todavía el Evangelio. Solo Dios conoce a los que son suyos. En 2 de Timoteo 2, miren, verso 9 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Nos da una responsabilidad grande, nos da a entender que es un honor grandísimo el ser elegidos por Dios. El ser llamados a servirlo es algo que debemos de tenerlo muy por alto, muy en cuenta. Por tanto, el número de los que se salven no debe de ser de nuestra incumbencia. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio a toda criatura. En el verso 8 y 9, Pablo exhorta a los cristianos a despojarse de pecados, entre ellos menciona los siguientes. Miren, dice, despójense de los pecados. Ahora, voy a leer el verso 8 y 9. Dice así, pero ahora dejad también, también vosotros todas estas cosas. Y comienza diciendo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, habiéndonos quitado al viejo hombre y sus hechos. Ahora en contraste, miren,
es decir, lo opuesto, los hijos de Dios deben adquirir una actitud digna de los escogidos de Dios, porque dice que vivamos una vida santa. Mire lo que dice el verso 12. El verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Yo recuerdo cuando estaba en la escuela elemental todavía, y cada año elegían de los 60, 70 alumnos, algunos para que hicieran algo especial. Por ejemplo, había algunos que eran medios acróbatas, otros que andaban en bicicleta, otros que hacían muchas cosas, ¿no? Tocaban el tambor. Yo estaba en la banda y tocaba el tambor. Pero también, como me gustaba andar en la bicicleta y hacía muchas maromas en la bicicleta, había un grupo que salían en bicicleta. Pero teníamos que salir vestidos con cierto uniforme, ¿no? Con los pantalones cortos de andar en bicicleta, pero de cierto color, con camisetas, con unas gorritas, y hacer ciertas cosas en la bicicleta, cosas especiales. Pues teníamos que hacerlo exactamente como decía el director, para que sea uniforme, para que sea bonito. Y pongo este ejemplo porque si en las cosas del mundo ponemos atención a los uniformes, dice el uniforme, los alumnos a esta escuela vienen con tal uniforme, y si no traen el uniforme no pueden entrar. Y aquí el Señor nos dice que nos vistamos, pero miren el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, porque estamos haciendo una labor especial, estamos en la mira de todo el mundo. En el momento que decimos, soy cristiano, en ese momento le ponen la vista a uno y dicen, vamos a ver cómo actúan los cristianos. Esto conlleva una responsabilidad grandísima, porque estamos llevando el nombre del Señor, estamos haciendo las cosas en el nombre del Señor. Tenemos que andar en vida nueva. Verso 13 y 14 habla de que nos perdonemos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó. Es nuestra responsabilidad soportarnos los unos a los otros. Es la actitud descrita en el verso 12, perdonándoos los unos a los otros en la manera que Cristo os ha perdonado. Miren en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero sobre todas estas virtudes, miren, el cristiano debe de tener amor por los demás. Sobre todas estas virtudes que Pablo menciona, Pablo hace mención especial del amor. En 1 Corintios 13:13, dice: y ahora permanece la fe, hablando, haciendo énfasis del comportamiento de un cristiano, dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y luego hace mención expresa y dice: estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe, la esperanza y el amor, los tres son buenos, pero dice, pero de estos el mejor es el amor. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tener mucha fe, hay personas que pueden tener mucha esperanza en las cosas de Dios, pero si no hay amor, lo borran todo. Pero el amor es como el cofre a donde ponemos todas las cosas bonitas, todas las joyas especiales las ponemos en un cofre. Y ese cofre también es una joya, porque está adornado con oro y con perlas y con piedras preciosas. De todas las joyas, el cofre es el mejor, el que guarda todo. Y así también el amor, porque si no hay amor, no hay nada. Así dice la Escritura.
El amor es el cofre a donde se guardan las demás virtudes, manteniéndolas en perfecta unidad. La paz de Cristo es algo que debe de regular nuestra vida. El verso 15, miren lo que dice el verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo puede un cristiano saber cuándo está en la voluntad de Dios? Esto es algo que todos nos preguntamos. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? Es algo muy interesante, porque es importante. La Biblia dice que debemos de hacer la voluntad de Dios. Y si soy cristiano y si tengo temor a Dios, entonces tengo que buscar hacer la voluntad de Él. Pero no todos siempre tenemos esa certeza. Pero hay una manera de saberlo. El termostato que regula la condición del hombre ante Dios es la paz de Cristo. Cada vez que sentimos esa tranquilidad cuando estamos haciendo algo, esa paz interna es porque estamos en la voluntad de Dios. Es porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Cuando voy a hacer algo y siento una intranquilidad, siento cierta angustia, cierta dificultad, entonces medito, pienso, ¿será que voy a dar este paso o no lo voy a dar? Entonces empiezo a buscar la voluntad del Señor. Cuando el cristiano pierde la paz interna, sabe que de alguna manera ha desobedecido u ofendido a Dios. Por ello sabemos que la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Una vez que recibimos el Espíritu de Dios, es el termostato que empieza a controlarnos, ¿no? Y empieza a darnos a entender cuándo está bien, cuándo está mal. Cuanto más íntima y sincera sea nuestra amistad con los demás, mejor será nuestra relación personal. Los cristianos también deben de ser agradecidos. Filipenses 4:6. Abran sus Biblias, por favor. En Filipenses 4, el verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hay muchas cosas que le pedimos a Dios. Unas que son para nuestro propio interés, nuestro propio beneficio, algo personal. Y le pedimos a Dios y estamos agradecidos cuando recibimos, o estamos agradecidos por el hecho de haber tenido la oportunidad de hablar con Dios. Pero este agradecimiento no debe de estar condicionado al interés personal que yo tenga. Debo de sentirme igual de agradecido, igual de bendecido cuando yo oro por los demás. Señor, mira a fulanito que está enfermo. Señor, mira el hermano tal que no tiene trabajo. Ayúdalo, Señor. Y sentir ese peso, esa carga, ese interés, como que si fuese para mí mismo. Ponerme en el lugar de la persona que necesita algo y decirle: Señor, mi hermano necesita tal cosa. Concédeselo, Señor, si es tu voluntad. Entonces estoy orando, pero estoy sintiendo la necesidad de mi hermano. Estoy sintiendo la enfermedad de mi hermano. Porque una cosa es decir: oh, estás enfermo, pues que te mejores, que te vaya bien. Pero otra cosa es decir: ¿cómo estará pasando mi hermano? Esa herida que tiene está peligrosa y a lo mejor no puede correr, a lo mejor no puede comer todo. Y si le provoca algo, y pensar: si me provocara a mí comer algo que no puedo, ¿cómo me sentiría? Entonces estamos sintiendo la necesidad de los demás. Entonces estamos amando a esa persona porque estamos considerándola. A lo mejor esa persona no puede caminar rápido.
Y viene él y dice, pero mira qué molestia, mira cómo va tan lento.
Pero pobrecito, no puede caminar. O está ancianito. O es un niño. Entonces ahí colabora también nuestra paciencia, nuestro entendimiento por los demás. Y empezamos a soportarnos los unos a los otros, a entendernos, porque el uno es muy rápido y muy nervioso, porque el otro es muy lento, porque el otro es muy gordo, porque el otro no entra, porque el otro no sale. Tenemos que tener paciencia, soportándonos los unos a los otros. Y con una actitud de gratitud, con una actitud de agradecimiento hacia Dios. Esto contribuye a disfrutar de la amistad, porque nos estimamos los unos con los otros, a esa tranquilidad espiritual que debe de reinar entre los hermanos. Mientras que una actitud refunfuñante, una actitud quejumbrosa, afecta la paz interna del cuerpo de Cristo. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Miren lo que dice el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto desde luego significa la palabra de Dios, cuando dice la palabra de Cristo. Estamos hablando de la palabra de Dios. Es lo mismo. Entonces, Cristo es Dios. Los falsos maestros llegaron a Colosa con tradiciones inventadas por hombres. Reglas religiosas que habían puesto. ¿Qué tiene que ser de esa manera? ¿Qué tiene que ser de la otra manera? Y filosofías humanas. Trataron de armonizar, trataron de compaginar, de armonizar la palabra de Dios con sus enseñanzas, con sus tradiciones, con sus filosofías y reglas. Pero la palabra de Dios siempre magnifica a Jesucristo. Siempre le da su lugar de importancia, su lugar de preeminencia, el lugar a donde nadie más puede estar. La palabra de Dios resalta desde el inicio de Génesis, ya se está hablando de Cristo. Y de ahí que cuando es como una sombra, ¿no? A la distancia se ve una pequeña sombrita, y luego cuando se va acercando se la va viendo mejor, hasta cuando llega el momento que estamos bien cerca y se ve bien claro. Así también en el Antiguo Testamento Cristo empezó como una sombra, a mostrarse, y poco a poco, así como iba avanzando, van avanzando los libros en el Antiguo Testamento, va avanzando más el nombre de Cristo, el conocimiento de Él, y cuando llegamos al Nuevo Testamento lo conocemos y sabemos quién es Él. La palabra de Dios siempre magnifica el nombre de Jesucristo. La nueva vida que los cristianos deben vestir es la cual la palabra de Dios permanezca, es en la que la persona permanezca en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita por hombres, inspirada por el Espíritu de Dios. Y esto es algo que vamos a escuchar siempre. Oh, la Biblia escrita por hombres. Sí, es verdad. Pero hay algo muy interesante en la Biblia. Que todos estos libros, todos estos versos, todas estas palabras fueron inspiradas por Dios porque tienen un mismo sentido, una misma mentalidad. Juan 14, 26. Miren lo que dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y miren en Juan 16, en el mismo libro, verso 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ahora miren en Juan 20, más adelante, en el capítulo 20, el verso 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, refiriéndose a lo que está escrito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De ahí que debemos cuestionarnos mucho cuando los mormones dicen usar la Biblia y pasar por alto estas escrituras, porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová tampoco. Entonces, estas son las escrituras que debemos de preguntarles. ¿Has leído esa escritura? ¿En el libro de ustedes está esto? Bien. Las palabras de la Biblia, la palabra escrita de Dios, debe permanecer en el corazón de los creyentes, debe constituirse en parte de sus vidas. Esto es lo que debe de ser como algo innato ya en la persona. Esto se logra estudiando, leyendo, meditando y luego aplicando diariamente todas estas enseñanzas a nuestra manera de ser, a nuestra vida. Un estudiante de medicina que llega a la universidad y empieza a tomar las clases, y toma un curso, toma otro, pero no corresponde el primer curso con el segundo, sino que estudia el primer curso y luego se olvida completamente de eso, y va al segundo y trata, si quiere hacer eso, imposible, porque el segundo curso le van a hacer preguntas de lo que estudió en el primer curso, y va a tener que estar practicando constantemente. Es como las matemáticas, empieza primero sumando, restando, dividiendo, multiplicando, y luego empieza con las matemáticas mayores, luego álgebra y trigonometría, pero cuando llega a cálculo integral, tiene que saber sumar, saber restar, saber multiplicar. No puede dejarlo. Quiere decir que ya esa suma, esa resta, ya es parte mía, ya lo hago automáticamente, cada vez lo sé más, porque lo he estudiado más. Y es constancia. Así también, cuando somos constantes en la palabra de Dios, cuando estamos leyendo, llega el momento en que empieza a brotar, a salir esas palabras. Empiezan a venir a la mente, porque lo hemos meditado y lo estamos aplicando constantemente, que llega a ser parte nuestra, ya llega a ser nuestra manera de ser. Esa es la vida nueva que Pablo está hablando. Eso es lo que tenemos que estar revestidos cuando habla de esa vida en Cristo Jesús. Cuando las palabras de Cristo pasan a ser parte de la naturaleza del creyente, es algo normal, es algo natural. Ya no me sorprendo. Hacer las cosas bien ya no me sorprende. Ya no tengo que preguntar, ¿y por qué tengo que hacer eso? Y cuando en mi casa, como padre de familia, lo hago, es más fácil para que los hijos aprendan. Como madre de familia, las cosas que yo hago, las cosas que digo, ya los hijos empiezan a aprender. Si digo cosas buenas, aprenden cosas buenas. Si digo cosas malas, aprenden cosas malas. Esto es lo que Pablo está diciendo. La constancia, la práctica, la meditación, la aplicación diaria de la palabra de Dios nos hace maestros de ella. Cuando las palabras de Cristo pasan a ser parte de la naturaleza del creyente, brota del interior, sale con normalidad, como brotan también las aguas de una fuente. Nadie está bombeando, nadie está sacando el agua de la fuente. El agua sale solita. En Marruecos me he dado cuenta que hay lugares donde hay muchas fuentes. Hay unas montañas a donde sale agua por un lado, es como que si estuviese perforada la montaña. Y por todas partes hay chorritos de agua. ¿Te has acordado? ¿Te has dado cuenta? y salen veces más o menos, pero salen agua cristalina, bien pura, y dicen, esta agua no tiene nada de químico, esta agua es natural, y está emanando, saliendo, nadie la empuja, nadie le hace nada para que salga, solita sale. Así es como debe de salir de nuestro interior la manera de ser que Dios quiere que sea. Que salga del interior, y luego dice, con cánticos, con salmos, con himnos, con acciones espirituales, y luego dice, con gratitud, con agradecimiento. Es decir, que sea algo normal, que nadie tenga que exigirme que dé las gracias a Dios. A través de esta vida nueva es que los creyentes pueden enseñar y exhortar en toda sabiduría. Porque como tenemos eso que está saliendo del interior con normalidad, porque lo estoy practicando, entonces lo digo, porque es lo normal, y la persona lo acepta y dice, oh, esa es la manera de ser. Y empieza a aprender también. Y cuando yo veo que otro está haciendo lo bueno, digo, oh, eso es lo que tengo que hacer. Y empezamos el uno a exhortarse al otro, inclusive sin palabras, nada más que con nuestra manera de ser. Como dice en el verso 16, mire, el verso 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando dice que la palabra de Cristo more en abundancia, está hablando de la Biblia. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Además, Dios nos enseña que debemos exhortar con un espíritu de mansedumbre, es decir, con humildad, con amor. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? Yo veo que alguien hace algo que no está correcto, y voy y le caigo como bombero apagando fuego, como se dice, y voy con la Biblia, mira que has hecho mal, pum, 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 y lo dejo al pobrecito avergonzado, lo dejo triste, no le he dado esperanza, porque le he dado tan duro que lo he dejado desbaratado. Pero si me acerco con amor y le doy a entender que está mal, que debe de cambiar, entonces sin avergonzarlo, sin atemorizarlo, le estoy enseñando, y con mi ejemplo le estoy enseñando, y llega el momento en que comprende y lo acepta y da gracias, porque lo he hecho con mansedumbre, y debo de hacerlo así porque no sea que yo también sea tentado. Es como cuando a alguien se le cae un vaso, y le caigo y le digo, pero mira qué torpe eres, ¿cómo vas a creer que vas a tirar el vaso? Es que se me cayó, pero es que tienes las manos, es que no estás en lo que debes de hacer, mira lo que has hecho. Y le caigo como bombero apagando fuego, sin saber que a lo mejor a mí también se me puede caer uno, y no lo hago de adrede, sino que se me cayó. Entonces yo espero que cuando a mí se me caiga un vaso, que no me caigan encima a reprenderme porque he roto un vaso, sino que me ayuden a recoger los vidrios, y yo estoy calladito pensando, es que tenía las manos con grasa, con aceite, y se me resbaló, y más bien pido disculpas. Y ya no hay disgusto. Tenemos que considerarlo, porque lo mismo que la misma falta que otro está haciendo, a lo mejor la puedo hacer yo. Y entonces debo de pensar, ¿cómo quisiera yo que a mí me hablen? Y hablarle así a esa persona. Esto es lo que está hablando la Escritura. Esta es la inspiración de Dios para que podamos vivir el uno con el otro, para que podamos compartir. Las cosas, dice la Escritura, que tenemos que hacerlas en el nombre de Cristo. Miren el verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En la sociedad en que vivimos, no se da mucha importancia a los nombres, ¿no? Bueno, en cierto caso, por ejemplo, dicen el nombre Domecq, y dicen, piensa la persona, dice, ese es un hombre, una familia rica. Y si alguien de los Domecq ha hecho algo malo, inmediatamente dicen, bueno, mira, un Domecq ha hecho algo malo. Pero eso no es tanto en estos días. En antes, en la antigüedad, era de mucha importancia. Dice, fulano de tal, hijo de tal persona, que tal persona es el nombre de fulano y hijo de sutano. Como dando una referencia, ¿no? De que es de tal familia. Entonces, eso se hacía en antes, y en el Antiguo Testamento vemos eso, ¿no? Que se usa muchísimo. Ahora, Dios cambió el nombre de personas por una razón importante, algunos, como hemos visto en ejemplos, por alguna experiencia o por alguna razón, Dios daba nombres o cambiaba nombres a las personas. Los creyentes llevamos ahora el nombre de Cristo. La palabra cristiano es proveniente del nombre de Cristo. Es cristiano porque le pertenece a Cristo. Y esta palabra cristiano se menciona únicamente 3 veces en toda la Biblia. Si quieren hacer nota, en Hechos 11... En Hechos capítulo 11, verso 26, en Hechos capítulo 26, verso 28, y en Primera de Pedro capítulo 4, verso 16. Repito, Hechos capítulo 11, verso 26, Hechos capítulo 26, verso 28, y en Primera de Pedro capítulo 4, verso 16. Ahí se menciona el nombre de Cristiano. Esas 3 partes, nada más. El nombre cristiano era originalmente considerado como un insulto. Decirle a alguien, este es cristiano, era como una acusación. Es decir, míralo, cuídate de ese. Y todavía hay lugares. Por ejemplo, en Marruecos, a donde vamos nosotros, si alguna de las personas con los que conocemos se convierte y llegara a decir públicamente yo soy cristiano, los demás lo van a apuntar con el dedo a las autoridades y decir, tal, fulano de tal es cristiano, un delito, es un criminal, es alguien indeseable. Así era considerado el nombre de cristiano en el inicio del cristianismo. Nadie quería decir así por decir. Tenía que estar muy convencido y dar la cara, como dicen aquí. Yo soy cristiano. ¿Que te vamos a matar? Bueno, haz lo que tú quieras. Por eso es que han habido tantos mártires. Porque siendo que eran perseguidos, decían ser cristianos. Pero gradualmente fue constituyéndose en un nombre de honor. Porque así como el cristianismo fue creciendo y fue dando ejemplo, y ha venido siendo de bendición, y la gente se ha dado cuenta de que en realidad los cristianos viven diferente, entonces ahora toma una posición de honor. Ser cristiano es diferente. Por lo tanto, el nombre de Cristo significa identificación. Nos identificamos con el Hijo de Dios. En la política es lo mismo, ¿verdad? Hay los republicanos o los demócratas, por ejemplo. O aquí vendrían a ser los del PP y los del PSOE. Bueno, si hubiese algún grupo en que es perseguido por alguna razón, se cuidan de decir lo que son. Pero cuando lo tienen bien claro, como dicen acá, dicen yo soy de tal grupo. Y no le importa lo que la gente diga. Y así es como debemos de ser nosotros. Yo soy cristiano. Y aguantar las consecuencias. Lo que sea, porque nos identificamos con ese grupo y los que se identifican con Cristo se llaman cristianos, porque le pertenecemos a Cristo. El nombre de Cristo denota también autoridad.
la firma de una persona en un talón, aquí le llaman talón o un cheque, ¿verdad?, del banco. Esa firma denota autoridad, ese nombre. Fulano de tal, cuando llega al banco, dice, oh, es el cheque del señor Sután, él tiene dinero, él puede pagar. Y lo aceptan, porque reconocen el nombre, de la misma manera con el nombre de Cristo. Cada vez que se menciona el nombre de Cristo, hay autoridad. El nombre de Cristo concede autoridad al creyente cuando ora. Cuando lo pedimos en el nombre de Cristo, hay autoridad. Miren lo que dice en Juan 14. Juan capítulo 14, verso 13 al 14, dice, y todo lo que pidiereis al Padre, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por cuanto Jesucristo es Hijo de Dios, y por cuanto Jesucristo es Dios, y murió por nosotros, tenemos autoridad en su nombre. Todo lo que digamos o hagamos debe de estar asociado con el nombre de Jesús. Debe de llevar esa marca, porque cuando hacemos algo, el mundo está viendo. Y dice, eso que he hecho está mal, y dice ser cristiano. Eso que está haciendo está bien, o es cristiano. Entonces estamos identificados. Las personas nos miran, nos ven. Es como cuando vamos por el carretero. Muy pocas veces he visto un Mercedes-Benz tirado en la carretera. Muy pocas veces. Creo que nunca, hasta ahora yo no he visto. Inclusive ni siquiera en accidentes, porque tienen suspensión especial, porque son coches que no se voltean, porque son cosa especial. Coches de marca, que se dice. Pues bien. Pero otra clase de coches los he visto virados y chocados y dañados. Y remolcados. Pero cuando uno asocia el nombre de Mercedes-Benz, dice, oh, eso es calidad. Así es como el mundo debe de ver a los cristianos. Cuando alguien diga, soy cristiano, tiene que llevar el nombre de Cristo en alto. No quedarse tirado en la carretera. Eso es lo que la Biblia dice y exige Dios como comportamiento de sus escogidos. Por nuestras palabras y obras, debemos glorificar su nombre. Si permitimos en nuestras vidas cualquier cosa que no esté asociada con el nombre de Cristo, entonces quiere decir que estamos en pecado, estamos mal. Debemos hacer y decir todo en la autoridad del nombre de Cristo. Y esto debe de constituirse en un privilegio para que lo hagamos con acción de gracias. Pero conlleva una tremenda responsabilidad, porque si hacemos quedar mal el nombre de Cristo, entonces estamos siendo piedra de tropiezo. Y eso no está bueno. La Escritura dice que ser piedra de tropiezo es malísimo. Que mejor sería echarnos en el mar con una piedra de moler, que son unas piedras grandísimas, atadas al cuello, para que se quede en el fondo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo. Además, cuando hacemos las cosas en el nombre de Cristo, somos perseguidos, vamos a sufrir persecución. Vamos a Juan 15, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 dice, en el verso 20 al 21, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre,
porque no conocen al que me ha enviado. En el momento que estamos haciendo las cosas en el nombre de Jesús, vamos a recibir también el mismo trato que le dieron a Jesús. Podemos decir que somos bautistas, podemos decir que somos presbiterianos, metodistas, o inclusive podemos decir soy ateo, y pasar por desapercibidos. Ah, yo soy bautista, pasa por desapercibido. Pero en el momento que decimos que somos cristianos, o traemos a la conversación el nombre de Cristo, entonces casi inmediatamente habrá una reacción, y por lo general va a ser negativa. Es encomioso ver cómo Pablo nos exhorta a llevar el nombre de Cristo en alto, como una bandera, como el abanderado en el ejército, que es un hombre que lo eligen para que lleve la bandera con honor, porque es uno de los mejores soldados. Así tenemos que llevar el nombre de Cristo. Pablo estaba en la prisión cuando escribió esto. Y esto es más encomioso, porque siendo que estaba perseguido, que nadie lo quería, hasta la iglesia, todos los hermanos en las iglesias lo abandonaron, pocos eran los que lo visitaban, o los que creían que realmente era honorable. La autoridad lo acusaba de revolucionario, y ahí estaba preso. Y estando así, está exhortando y diciendo, vivan santamente y sean agradecidos. ¿Cómo puede ser que estando preso por el nombre de Cristo, dé gracias en el nombre de Cristo? Eso se necesita tener convicción, saber quién es Cristo, Él es Dios. Así como recordemos estas cuatro motivaciones que hemos visto. Estas motivaciones espirituales, para vivir una vida santa, debemos estar impactados por la supremacía de Cristo, es decir, por la grandeza de Cristo. Debemos entonces perdonar, porque Cristo nos perdonó, como habla el verso 13. En la paz de Cristo, considerar siempre que es la paz de Cristo la que gobierna en nuestros corazones, como habla el verso 15. Y debemos entender que la palabra de Cristo debe de morar en abundancia en nosotros, como nos dice el verso 16. Y por último, el nombre de Cristo debe de ser una identificación y nuestra autoridad, como dice en el verso 11, que lo voy a leer, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Como estamos unidos a Cristo por la llenura de su Espíritu, tenemos todos los ingredientes necesarios para vivir vidas santas. Pero tenemos que tenerlos en orden, como un alimento. Que puedo tener todos los... A mí me pueden dar todo lo que es para hacer una paella, pero como no se hace la paella, va a salir, no sé para quién, pero no va a salir bien. Entonces tengo que llevarlo bien. Por cuanto hemos experimentado la gracia de Cristo, deseamos vivir para Él. Por cuanto gozamos de la paz de Cristo, deseamos obedecerle. Hemos sido enriquecidos por la palabra de Cristo y honrados por el nombre de Cristo. Por lo tanto, deseamos honrar y glorificar su nombre. Oremos al Señor. Padre, que entendamos bien la responsabilidad que conlleva el ser cristianos. Y que esto sea más bien para honra. Y no atemorizarnos y decir, oh, yo no quiero ser cristiano. Más bien, que nos sintamos que es una honra, que es un gran honor el llevar el nombre de Cristo y vivir santamente. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.